De la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 16 y 17. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. Queridos hermanos, como veis, solamente he leído dos versículos porque estamos en el centro de la carta a los Romanos y aquí, pues, cada palabra no tiene desperdicio. Cada versículo es profundo, muy profundo. Ayer decíamos que no hemos recibido un espíritu de temor, sino un espíritu de alabanza, un espíritu de hijos adoptivos, para que podamos exclamar, gritar, Abba, Padre. Y hoy nos dice, pero ¿y cómo se nota esto? San Pablo mismo, sin decirlo, hace la reflexión y concluye, el Espíritu, que es lo que he leído, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, no hay otra prueba. La prueba es el testimonio del espíritu. Me puedo yo preguntar, pero yo tengo esa prueba. Estoy hablando aquí charlatanerías, o hablo desde mi vida, hablo desde mi experiencia, hablo desde mi verdad. Bueno, pues yo podría decir sí, sí. Yo siento que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que está ahí, de que trabaja dentro de mí. Y si el Espíritu trabaja dentro de mí, lo que me hace es hijo de Dios. Y al ser hijo de Dios, pues me hace, porque todo pasa por Jesucristo, heredero, coheredero con Jesucristo. Entonces, pues, yo pregunto a vosotros, ¿os sentís... ¿sentís hijos de Dios? Porque es bueno que haya sentimiento. Es bueno, porque si no hay sentimiento, Santo Tomás dice que si no hay sentimiento, si no hay disfrute, si no hay vivencia de algunas formas, puede ser ideología. Él no utiliza esta palabra, pero bueno, ahora la podemos traducir con esta palabra. Puede ser ideología. Lógica o ideología vivencial o como queramos. Entonces, Santa Teresa habla mucho de los gustos interiores. Esas cosas son reales, esas cosas son verdaderas. El Espíritu no nos puede dejar a nosotros así por las buenas en nuestra sequedad, porque no saldría nada de nosotros y estaríamos diciendo cosas sin sentirlas, sin experimentarlas, no saldría, por lo tanto, seguridad, ni confianza, ni fuego en nuestro corazón, ni podríamos comunicar la verdad más profunda del cristianismo, de que somos hijos de Dios, de que Él es nuestro Padre. Bien, para entender esto no podemos olvidar la antropología de Santo Tomás. Eso hay que repetirlo muchas veces porque la gente no está acostumbrada. Y la antropología, no de Santo Tomás, no de San Pablo. La antropología de San Pablo es cuerpo, alma y espíritu. Es decir, el hombre no se divide en cuerpo y alma, como decía Aristóteles. El hombre se divide en cuerpo, alma y espíritu. ¿Y por qué San Pablo pone el espíritu? Pues porque le viene muy bien. Como esto es filosofía, pues añades otra cosa. No, no, el hombre no se tire. Yo cuando empecé la renovación carismática, pues para mí la división del hombre, y me bastaba, era cuerpo y alma. Yo tengo cuerpo y tengo alma. El alma eran todas las funciones que corresponden a la psique, a la psicología, e incluso superiores, a la que llamamos también un poco del espíritu. A mí me bastaba con esto. Pero cuando yo entré en la renovación carismática y empecé a profundizar un poco en esta realidad, en este pensamiento, en esta teología, en la filosofía que tenía que haber debajo, porque no hay teología que no tenga una filosofía debajo. Todo lo que hemos hecho casi siempre es filosofía. Es filosofía. Y nosotros decimos, es que Dios quiere esto. Pues sí, es filosofía, hombre. Te lo estás inventando tú. Sí, eso es una filosofía. Me ha venido un caso ahora y no me lo voy a callar. Santa Hildegarda de Bingen, que es una señora alemana muy famosa, la hizo famosa Benedicto XVI, y lo es, una monja del siglo XII, pues era aristócrata, y en el propio convento tenía plebeyas que la servían, y decía que en el cielo también será así. En el cielo también habrá aristocracia y habrá plebeyos. Los plebeyos servirán a los aristócratas. Aristócratas. Me sentí tan mal. Digo, pero qué tía esta. Y es anda. ¿Pero de dónde le viene? Pues de la filosofía. La filosofía y teología, por lo tanto, de aquel momento era que el mundo estaba como Dios quería. Es decir, a unos los creaba nobles, a unos los creaba reyes, a otros los creaba nobles, duques, marqueses, condes, etc. A otros los creaba dalgos, hijos dalgos. A otros los creaba plebeyos. A otros los creaba como servidores. Y todo el mundo lo aceptaba. Aún los más pobres, todavía no había surgido ninguna de estas tendencias reivindicativas de nada. Y entonces los pobres diréis, ¿y cómo aceptaban los pobres este puesto tan humilde? Pues porque era la filosofía así, era la teología así, de tal forma que si no lo aceptas, vas contra Dios. Estaba sacralizado el orden social. Entonces había que aceptarlo. Uno de los problemas que ha tenido la renovación carismática en la India, fuerte, con los parias, es que con los parias no se puede hablar del amor de Dios. Y es la clase social, iba a decir, que ni siquiera es clase. Está por debajo de las cuatro clases que hay en la India. Por debajo, o sea, más trapo sucio. ¿Y por qué con los parias no se puede hablar del amor de Dios? Pues no tiene ninguna experiencia de que en este mundo les haya valorado nadie. Si tú no tienes ninguna experiencia de que te haya valorado a alguien, no pueden hablarte del amor de Dios. Está la filosofía por debajo. Está tu filosofía, la filosofía de la vida. Yo he nacido para servir. Despreciable, y si me desprecian, es parte de mi ser. Es parte de mi vida. Por eso digo que a San Pablo pues le vino bien dividir. Y a mí, cuando entré en la renovación, pues me vino bien también dividir al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Porque aquí en la renovación hay una serie de fenómenos que no se pueden achacar a la psicología. Entras aquí, oyes a toda la asamblea cantar en lenguas Anda, mételo tú en el cuerpo o en el alma. ¿Estás haciendo el idiota? Pues no, no está haciendo el idiota. Porque el que canta en lengua sabe que está orando, sabe que está haciendo una cosa que le edifica por dentro, sabe que ahí hay un misterio profundo, pero no le cabe ni en el cuerpo ni en el alma. Luego hay que inventarse otra cosa. ¿Y qué te inventas? Es que el hombre tiene una región superior que se llama espíritu. Y cuando pones eso, pones esa región superior al alma, que es el espíritu, entonces empiezas a entender muchos fenómenos. Si no, no. No sabes dónde colocarlos. Pues bien, la carta a los romanos, capítulo 8, la carta a los romanos está hablando en el espíritu, y nada más que en el espíritu. La desgracia es que muchos hombres no saben que tienen espíritu. Porque el espíritu, como decía el otro día, es una potencia obediencial, es decir, es algo como si fuera pasivo, que es activado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, pero algo más que testimonio. El Espíritu de Dios te da la fe, te da la esperanza. ¿Y dónde reside la fe? En tu espíritu. Porque es ahí donde está la unión. Es ahí donde sucede el toque. O es ahí, como decía Pedro Reyero, donde sucede la boda. Ahí, en el espíritu, es donde realmente tú puedes vivir estos fenómenos del espíritu. Por eso, pues, bueno, me encanta poder decir esto. ¿Por qué? Pues porque si tengo un público que me escucha esto que digo, entonces, pues, va a ser que tengo razón. El público me da la razón. Porque mira que si fuera yo el único hombre que ando por el mundo con espíritu, como que no. Pero si somos muchos los que experimentamos al Espíritu de Dios, bueno, el primero de todos, San Pablo, y toda la Iglesia, claro, desde entonces para acá. Pero tenemos ese don maravilloso que es poder saber y darle hueco. Porque muchas veces nosotros volvemos, claro, a la carne continuamente. Salimos de aquí y la mayoría ya estamos en la carne. La mayoría ya estamos diciendo, ¿quién ganó, el Real Madrid o esto? O ya nos vamos a la carne. ¿Qué nos darán de comer hoy? ¿Qué nueva picia habrá hecho hoy el Sánchez? ¿Qué cosa nueva hay? Y ya estamos en la carne. Estamos en la carne y si nos damos cuenta, pues no, necesitamos estas reuniones, necesitamos esta comunidad, necesitamos esta alabanza y estas cosas para que se nos haga cada vez más personal y posesionarnos cada vez más de ese espíritu que es donde Dios sucede, donde Dios entra en nosotros, donde Cristo sobre todo sucede dentro de nosotros, según aquello de San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien crece dentro de mí, quien va viviendo dentro de mí. Pues bien, hoy, en el tema de hoy, fundamentalmente va de eso, de que el espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Ahora ya lo entendemos, ¿verdad? Entendemos perfectamente que el espíritu da testimonio en tu espíritu. Y entonces tú te pones a orar, deslígate de tu propia carne y ahí es donde sucede. Yo anoche leí estas hojas que tengo preparatorias de esta charla y entonces pues decía, ahí es que esto es tan distinto, voy a decir las cosas que pienso, es que si digo las cosas que pienso pues me van a llamar cualquier cosa. Si digo las cosas que pienso, pues a lo mejor cualquiera que me oiga dirá, este es un chulo, este es un desgraciado, este es... Porque, ¿qué pienso yo? Pues miren ustedes, yo pienso que... Bueno, lo mismo que acabo de decir de Santa Hildegarda de Bingen, lo puedo decir de Santa Teresa de Jesús, y lo puedo decir de San Juan de la Cruz, y lo puedo decir de muchos santos, de todos. No de muchos, de todos. Los que ha habido hasta ahora. Pues, ¿qué puedo decir? Que eran platónicos. Todo el libro de las fundaciones, no. Todo el libro de las moradas de Santa Teresa es puro platonismo. Puro platonismo. Es decir, va, primera morada, el despegue del pecado. Vamos a ver cómo superamos el pecado. Segunda morada, el despegue de no sé qué. Tercera morada, el... ir quitando todas las cosas al estilo de los platónicos. ¿Para qué? Para la purificación. Para la purificación. Y ahora nos encontramos con un grupo como la Renovación Carismática, en la que se demuestra claramente que no es la estética lo primero, sino que es la mística lo primero. Bíblicamente hablando, es la mística. Pero claro, eso es un lío, ¿verdad? Cuando toda la tradición ha vivido de otra forma. Y yo siempre, pero ya hace muchos años que vengo diciendo esto, es que la renovación carismática entra de lleno, después del bautismo en el Espíritu, en la quinta morada de Santa Teresa. Entra en la quinta. No es que no tengamos que hacer las primeras después, pero no se empieza por lo platónico, no se empieza por quitar el mal, se empieza por recibir el bien, se empieza por recibir el Espíritu, se empieza por recibir la potencia de Dios en tu propio espíritu, que después ya irá haciendo mediante la cruz o mediante lo que quiera en tu vida, ya irá haciendo las moradas, pero no desde el punto de vista platónico, sino desde el punto de vista bíblico. Y entonces, pues, esto no quiere decir que lo de Santa Teresa sea falso, porque, como digo, el Espíritu Santo siempre pues aprovecha todo, el platonismo y todo, porque las quintas moradas de Santa Teresa son verdaderas, son verdaderas. Y le ha venido no por la purificación que haya tenido, le ha venido por la fidelidad que tuvo, y porque el Espíritu Santo quiso y le dio la gana y le dio el bautismo en el Espíritu, a ella y a todas las monjas. Y entonces, claro, después pasa a la sexta morada. Y en la sexta morada es curioso, como en la sexta morada ya Santa Teresa pierde totalmente el platonismo. Ya lo pierde. En la sexta morada, para Santa Teresa, ya entra de lleno a actuar el Espíritu Santo y la alabanza. Hasta ahora todo era oración, 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 oración. En la sexta morada ya no habla de oración, habla de alabanza. ¿Os dais cuenta? Y cuando tú mequetrefe bindungi, que acabas de entrar hace nada, te pones a la alabanza el primer día, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para ponerte en alabanza el primer día? Pues yo soy un señor que ha recibido el bautismo en el Espíritu. Y te tienes que callar. Porque cuando imponían las manos en los Hechos de los Apóstoles, la gente salía en alabanza. Salían lenguas, que es la guinda de la alabanza, es la coronación de la alabanza, es el canto en lenguas, la oración en lenguas. Y eso es de los Hechos de los Apóstoles, eso es bíblico. La imposición de manos que hacían, pues ¿qué salía la gente? Un cambio de vida, una alabanza, un orar en lenguas, y no glosolalia, no hablar lenguas distintas, sí, que también, pero no, no, era una alabanza a Dios, una acción de gracias a Dios muy interior. Pues bien, nosotros tenemos que aumentar y crecer en la experiencia del Espíritu. O sea, dejar y tener suficiente espacio interior para que el Espíritu dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Porque ahí tú empiezas a ser cristiano de alta graduación, de alta calidad. Un cristiano. Y os digo una cosa, que o estáis ya en ello o estáis a punto de estar. Por lo tanto, valoraos espiritualmente. Valoraos desde la carta a los romanos. Valoraos vuestra mística desde la carta a los romanos. No empecéis a decir, yo no soy ningún santo. Claro que no lo eres, pero el Espíritu Santo en ti puede ser que sí lo sea. El Espíritu de Jesucristo en ti. Puede ser una santidad individual, que es también muy, muy de tipo platónico. Pues a lo mejor no la tienes, pero una santidad eclesial sí que la tienes. ¿Por qué? Porque una oración, como han dicho todos los santos, eso sí es verdad, una oración alta en el Espíritu tiene más poder y vale más que todo lo que podamos hacer de obras en relación con Dios y con los hombres. Pues bien, hermanos, que nos quede muy clara esta antropología que se da en cada uno de nosotros. Y tú rézale al Señor todos los días, Señor, ensánchame el espíritu, mi espíritu, con minúscula. Cuando veis en la Biblia el espíritu con mayúscula es el espíritu del Señor. Y cuando veis el espíritu con minúscula es vuestro espíritu, nuestro espíritu humano. Ensánchame mi espíritu con minúscula, Señor. Ensánchame mi espíritu para que ahí sucedan cosas. Ensánchamelo. ¿Dónde cabe más agua? Pues en un cántaro vacío, ensanchado, cabe mucha agua. Pues así, que este espíritu nuestro esté como pleno para poder recibir todo esto. Entre nosotros los carismáticos usamos mucho una palabra que no es nuestra, pues nosotros no tenemos nada. Es la palabra unción, que poca gente la usa, ungidos y eso, pero entre nosotros sí. La palabra unción entre los carismáticos es muy importante. ¿Y qué significa la palabra unción? Unción viene de aceite, y es muy eclesial esta palabra y muy litúrgica. O sea que tampoco es una extrapolación de no sé qué, no, no. ¿Qué significa la unción? La unción precisamente es una forma de expresar el toque del Espíritu en tu espíritu. Te unge. Todos nosotros sabemos de alguna forma lo que es unción. ¿Por qué? Porque estás en un momento dado escuchando unas palabras, por ejemplo, escuchando una música, escuchando cualquier otra cosa, o en un momento dado estás leyendo un versículo de la Biblia y el Señor te lo unge. ¿Qué quiere decir te lo unge? Quiere decir que ahí el Espíritu Santo se ha clavado en tu espíritu. Ahí el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo una cosa y te la dice con una unción. Y la unción es experimental. Da testimonio. Ese es el testimonio experimental del que estamos hablando. Y entonces esa unción hace que tú te pares. Hace que te pares porque la unción es física. La unción es física. Fisis. Y sobrenatural. Además. Entonces, ahí, en esa unción, digamos, es el momento, por decirlo así, en la que nosotros experimentamos al Espíritu. Digo, en el lenguaje de la renovación carismática. La unción es la experiencia del Espíritu. O con otras palabras, la experiencia del Espíritu siempre viene con unción. Quizás así lo entendamos mejor. La experiencia del Espíritu siempre viene con unción. Aunque sea una idea, aunque sea un sueño. ¿No habéis tenido nunca algún sueño ungido? Yo sí, no muchos. Pero los pocos que he tenido, pues yo sé que fueron del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues porque estaba ungido. Cuando me desperté, es como si hubiera estado 3 horas en la iglesia y había estado dormido. Me desperté con la dimensión de la acción de Dios dentro de ti. Da testimonio a nuestro espíritu. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de todos estos fenómenos, fenomenología, de todos estos fenómenos que suceden en nosotros. Porque así damos gloria a Dios de la llamada que nos ha hecho. Otros grupos de la iglesia tendrán lo que tengan. Nosotros no nos metemos con otros grupos de la iglesia. Otros grupos de la iglesia, a lo mejor, pues hacen un comentario a la carta a los romanos. Pues vale, ya me gustaría ver alguno. Todos los reformadores, Lutero, Calvino, Melanchthon, todos los reformadores hicieron su comentario personal a la carta a los romanos. Sabían dónde estaba el eje, sabían dónde había que tocar. Y yo he leído el de Calvino, por ejemplo, el de Melanchthon también. A mí me decepcionan. ¿Por qué me decepcionan? Simplemente pues porque solo buscan la gratuidad. Buscan el elemento de justificación gratuita, como dice Lutero siempre, porque en alemán incluso no hay palabra para decir gratuidad. Dicen justificación gratuita. Y ellos lo que buscan, estos reformadores, es la justificación gratuita para ponerse en contra de la iglesia. Que la iglesia, con su sacramento de la penitencia y con las indulgencias, con no sé cuántas cosas, te hace conquistar el cielo. Y los reformadores vienen y dicen: esto es gratuito, no os enteráis. El papado es la corrupción de la iglesia. Pues a mí me decepcionan. ¿Por qué razón? Pues por esta charla que estoy dando yo hoy. Porque sí, la justificación gratuita es la esencia de la carta a los romanos. Pero es que lo que sale de ahí, que es la mística, y es el problema de Lutero. El problema de Lutero es el desprecio de la mística. Fuera monjas de clausura, no quedó una en Alemania. Fuera todos los que de alguna forma se dedicaran a la contemplación. Fuera todo, porque la mística era una mistificación. Y entonces en la carta a los romanos no descubren la mística. Si no descubren la mística, eres un peleón contra la iglesia, pero no te has enterado de la carta a los romanos. Se enteró de la gratuidad, pero eso es muy fácil, porque ya en el cuarto capítulo está clarísima la justificación gratuita. Pero no se ha enterado de la mística. ¿Oró el lenguas Lutero alguna vez? No lo menciona. Oró Calvino alguna vez, no lo menciona. Oró Melantón alguna vez en lenguas, no lo mencionan. No lo mencionan. Entonces, no han entrado profundamente en esta mística. Porque es la mística, que no solamente es de la carta a los romanos, es que es la mística de los hechos de los apóstoles, del principio de la iglesia. San Agustín todavía conoció, como veremos, porque hay una charla precisamente que se dedica a eso, en este capítulo 8. Pues yo he leído esto. Yo, como estas cosas, pues no sé, para mí son divertimento. Leer el comentario a los cantos, el comentario a la carta a los romanos de Melantón, por ejemplo, que es la última que he leído, o de Calvino, es de una pesadez espantosa. Porque, claro, es otra literatura. Aparte de ser alemán, es otra literatura porque, bueno, han pasado unos cuantos siglos. Y también la literatura española de hace siglos era distinta. Pero a mí me va. A mí me va porque yo voy a descubrir. Yo voy a descubrir. Pero fallan en la mística totalmente. Los protestantes están heridos en la base. Precisamente. Y menos mal, sobre todo los modernos, es decir, los carismáticos protestantes, los pentecostales, pero ¿cómo se llaman aquí en España? Los evangélicos. Pues los evangélicos, no sé, han encontrado un camino místico, y los evangélicos han encontrado el camino místico de Jesucristo, de la humanidad de Jesucristo, y eso es lo que les está dando vida. Hablan y cantan a la humanidad de Jesucristo, además en tú, en segunda persona, como nadie, como no se canta en la iglesia católica hoy día. La iglesia católica está lejos del tú a tú con Jesucristo, como lo tienen los evangélicos. Estamos lejos del tú a tú. Nosotros siempre hablamos a Dios en tercera persona o en primera persona, pero en el tú a tú, tú Señor, que es el del diálogo, que es el de la intimidad, es el de, bueno, pues no sé, el personalismo más profundo. Todo esto tiene mucho que ver con la filosofía, porque ¿por qué empezamos nosotros a llamar a la gente de tú? Eso es filosofía. ¿Pero qué filosofía? Pues la filosofía fenomenológica, la filosofía personalista, la filosofía de los valores. Entonces el tú, el usted es lejos, es una cosa lejana. A mí me hace una gracia en Canarias y en América del Sur, porque una vez pasaba yo por una calle de Canarias y estaba una señora barriendo su portal, y estaba el perro, y el perro no la dejaba barrer, y quería echar al perro de allí, y entonces a grito pelado: ¡sálgase usted de aquí! ¡Sálgase usted de aquí! Y yo digo: ¿pero quién estará ahí? El perro. Lo tratan de usted al perro. Entonces es que el personalismo no ha entrado demasiado en esas tierras todavía. El personalismo es el creador del tú. ¿En relación con qué? En relación con la intimidad. En relación con la igualdad de unos para con nosotros. Y en relación de poder llegar al interior de la persona, al interior de las otras personas. Pues bien, estas filosofías a nosotros carismáticos nos vienen geniales, porque nosotros somos del tú. Nosotros somos del tú a tú con Jesucristo, del tú a tú con Dios. Los carismáticos no tenemos las canciones que tienen los evangélicos, nos superan. Ahora tenemos una cosa buena, nos aprovechamos de ellas. Se las robamos, las cantamos y nos hacen felices porque en eso coincidimos con ellos. En eso coincidimos con ellos y entonces gran parte o muchas canciones de estas de los evangélicos pues nos vienen muy bien. Nos vienen muy bien para este canto. Bien, la unción. Para que sepamos que cuando nosotros decimos la palabra unción es muy interior. La palabra unción es el toquecito del Espíritu que da testimonio a tu espíritu de que eres hijos de Dios, eres hijo de Dios, de que somos hijos de Dios. La unción básica fundamentalmente es esa. San Pablo se las ve y se las desea, pero cuando nos habla de... Es que tenemos las arras del Espíritu, dice. Nadie nos puede decir nada porque tenemos las arras del Espíritu. ¿Qué quiere decir tenemos las arras? Es que tengo experiencia. Tengo experiencia. Tengo... Se las ve y se las decía para decirlo, pero nosotros lo entendemos perfectamente. Yo lo entiendo perfectamente lo que quiere decir. Bien. Así estamos. Hay un poema que se titula La casa encendida. Y en ese poema es un niño que está por las calles solo y no tiene casa, perro callejero, como decían algunos de mis mendigos cuando yo estaba de párroco en Conde de Peñalver. ¿Y tú? Yo soy un perro callejero. Desde los 5 o 6 años estoy en la calle. Me echaron de mi casa. Pues un perro callejero ve una noche un edificio y en la sexta planta ve una luz encendida y sube. Quiere tocar en el piso a ver si alguien le recibe. A ver si alguien le recibe con amor. A ver si alguien le recibe con cariño. Pues bien, así estamos todos, o así somos todos. Entrar en la casa de Dios, y la casa de Dios es entrar en tu propio, es entrar en la casa de la luz, vamos a decirlo así. Y se entra en la casa de la luz precisamente por el testimonio del Espíritu Santo. Es decir, ahí se entra por la vivencia, por el toque del Espíritu Santo. Ahí es donde Él hace con nosotros pues una mística. Diréis vosotros, pero es que yo no me siento muy místico. Vale, pero estás en un camino fenomenal. Ahora puedes crecer muchísimo, ¿eh? Que ahí ya empalmas con Santa Teresa. Puedes crecer a la... Porque normalmente el carismático está en la quinta morada de conexión con el Espíritu. Pero puedes llegar a la sexta y a la séptima morada. O sea, puedes crecer. Y ahí ya vas con Santa Teresa. Porque Santa Teresa ya dejó el platonismo ahí y ya ha empezado a hablar del Espíritu y de la alabanza. Ahí ya coincides. Ahí ya coincides. Y una vez que las monjas de Santa Teresa, lo cuenta ella, las moradas estas, empezaron a algarabía, una algarabía que Santa Teresa no sabía lo que era. Y decía, pero esa algarabía es buena, porque produce buenos efectos. ¿Y qué algarabía era esa? Pues que oraban en lenguas y no lo sabían. Y no había ningún cura en toda la iglesia en aquel momento que se lo pudiera aclarar. Pues estaban erradicadas. Una práctica como esta, que a nivel de oración es la culminación de la alabanza, estaba erradicada. El Espíritu Santo ha querido a lo largo de la historia meter las lenguas, pero no le hemos dejado. Hemos tenido nuestras filosofías, vinieron los cátaros y no pudieron. Los machacaron. Pero vinieron los cátaros con su consolamento y no. Ahora ya sí. Ahora ya creo yo que de ahora en adelante, en la gran mística de la Iglesia que va a venir, porque esto va para adelante y en serio, porque hay en este momento una purificación, gracias a todos los ateos y a todos los que no van a misa, gracias a que estamos siendo pequeño gueto, y en los pequeños guetos crecen muchas flores y se purifican muchas cosas. Por ahí no te apoya ni el gobierno, ni la sociedad, ni nadie, ni nada de nada. Entonces ya no puedes tú apoyarte en ninguno de esos temas que hasta ahora han tergiversado la palabra de Dios y la palabra del Espíritu Santo mucho. Pero ahora que estamos cada vez más solos y más ladeados, despreciados, Dios desaparece de todas partes, le echan de todas partes, ahora es un momento de crecimiento fuerte. Y una vez que estas cosas, esto, entre de nuevo en la Iglesia, aunque sea pequeñita la Iglesia, se come el mundo. Porque no hay poder como este poder. No hay escrito, no hay ninguna realidad en este mundo que pueda tener ni un gramo por cien del poder que tiene una carta a los romanos. La fuerza que hay aquí, cuando el Espíritu Santo pueda entrar, cuando el Espíritu Santo pueda llegar a nuestros corazones. Bien, si no hay unción, ¿qué pasa? Pues que todo es, qué sé yo, pues ceremonia, rezo. No pasa de la estética o del glamour, ¿no? Yo veo unas ceremonias por ahí algunas veces que son pura estética, puro glamour. Cuanto mejor vayas vestido, pues todo pues como en un, no sé, como en una pasarela, pues así. Y todos vosotros estáis muy, muy, muy convencidos de que muchas veces habéis ido a la misa mayor de vuestro pueblo y pertenecéis al coro y estáis mucho más atentos a que salgan bien las canciones que a Jesucristo. ¿Os importa un bledo Jesucristo? Vosotros vais al glamour, a estar guapos y a quedar bien, ¿no? Eso es el glamour. Sí, pues ceremonia, estética, pero bueno, gracias a Dios aquí el glamour lo vamos rebajando, ¿verdad? Yo os veo bien, guapos, pero con poco glamour. O sea, no os veo exhibicionistas, no. Os veo bien, creo que ni la ropa, ni las canciones, ni el estilo estorba aquí al Espíritu Santo, ¿no? Porque como te pintes los labios para venir a alabar, ya las fastidia. Si te has pintado los labios por la mañana, puedes alabar por la tarde. Con los labios pintados. Porque no te lo has pintado para alabar. Pero como te pintes los labios para ir a alabar a Dios, ya no le alabas. Vas con tus labios glamureando. Pues bien, sabéis que para que haya unción no basta la virtud y eso, necesitamos esta vida o esta experiencia del Espíritu Santo. Y quiero terminar, bueno, la verdad es que he dicho lo que me ha dado la gana, porque no es lo que tengo aquí preparado, pero el final sí, porque es que nos queda una cosina aquí al final que sí que merece la pena dedicarle dos o tres minutos. Dice, Porque San Pablo, que tío, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ¿verdad? Es lo que he leído. Pero queda la coletilla, que esa casi nunca se lee, y que dice: ya que sufrimos con Él, para ser también con Él glorificados. Claro, este es el tema. Este es el tema. Uf, no te digo nada. Menuda bomba de relojería. Bueno, vosotros sabéis distinguir muy bien entre los sufrimientos y la cruz, ¿verdad? El hombre sufre mucho, todos los hombres, ateos o no ateos. Pero el sufrimiento en sí es humano, es animal. Se puede decir en lo que tenemos de animales nosotros también, que hay una parte del hombre que oye, si te pueden poner en el corazón una válvula de cerdo para que tu corazón funcione, es que tienes mucho que ver con el cerdo. Quiero decir que tienes mucha parte de animal. Si no, ¿cómo te van a poner una válvula en el corazón, del lugar más noble, y funciona con una válvula de cerdo? Y parece que es el animal que mejor pega con el corazón humano para poner una válvula. O sea, eres animal. Bastante. Porque en el corazón. O sea, los sufrimientos que tenemos tienen mucho de animal. De animales. En ese sentido son estériles. Son estériles. Pero si el Espíritu Santo hace en nosotros y nos eleva al don, al nivel del don, o aunque no sea tanto, pero al nivel de un cristianismo querido, vivido, sentido, deseado. Yo puedo decir que mi madre oficialmente no estaba al nivel del don por la filosofía y la teología de aquella época. No daba de sí aquello para vivir el don, pero eran muy cristianos. Tenían mucho Espíritu Santo, vamos a decirlo así. Pero un Espíritu Santo atado por nuestras formas de ser, de pensar y nuestras filosofías. Pero yo estoy seguro que mi madre supo convertir sus sufrimientos en cruces. Y el sufrimiento que pasa a ser cruz es un sufrimiento espiritual ya, espiritualizado. Es don. Cuando tú sufres, si sufres con el Espíritu Santo, sigue sufriendo, sigue sufriendo. Porque el Espíritu Santo no te quita el sufrimiento, pero es don. Lo transforma en don. Ya es una cruz lo que tienes. Ya estás sufriendo con Jesucristo. Ya estás en el mismo centro de la cruz con Jesucristo. Y ahí también hay una serie de unciones. Él te ilumina tantas cosas. Pues eso es lo que nos dice San Pablo. Ya que con Él, o sea, vamos a heredar con Él, ya que con Él hemos sufrido. Y como sufrir, vamos a sufrir. Dice San Pablo, es bueno que nosotros sepamos que nuestros sufrimientos, por obra del Espíritu Santo, transformados en cruz, son los mismos. Es el mismo sufrimiento que puede tener cualquier pagano. Y si el Espíritu Santo quiere transformar el sufrimiento de un pagano en cruz, claro, deja de ser pagano, ¿por qué? Pero a lo mejor no puede dejar de ser pagano porque no ha oído hablar de Jesucristo. Pero ya entra en la dimensión de la cruz. Y la dimensión de la cruz es muy importante para que lo que nosotros sufrimos tenga que ver con heredar con Jesucristo. Tenga que ver por este don del Espíritu maravilloso que es dar testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es así, es así. Todo lo del Señor va poco a poco. Todo funciona de una manera. Yo doy una charla, como esta, por ejemplo, y a algunas personas les llegará como 10, a otras como 20, a otras como 30, a otras a lo mejor como 60. Yo no sé. Y diréis, para los que la reciben como 10 es inútil la charla, o casi inútil, o 20. Quieto. Porque si a esas personas no les ha llegado la cruz, que les llegará, cuando les llegue, a lo mejor esta charla tiene mucha importancia. A lo mejor en ese momento la entiende, pero el Espíritu Santo se lo hará entender. Si tú no has tenido nunca cruces, la verdad es que, bueno, poca cosa. Pero según tu vida te vaya dando la posibilidad de tener algo que sufrir con Cristo, entenderás esto maravillosamente. Y según más, más. Y según más, más. Bueno, pues eso. Para ser con Él glorificados también. Así que, a los que no os diga nada la charla, esperad un poco, que la cruz llegará. Gloria al Señor.